Ese Vicky, congelaron la mesa, la suspendieron por unos días, pero en el contexto que escucho, no pararon las negociaciones y no se han puesto condiciones. Hay que negociar si hay cese unilateral y hay concentración del ELN. Si no, es seguir en lo mismo y mantener el incentivo que tiene hoy esa guerrilla, que es muy sencillo. No importa qué acto de terrorismo hagan, ellos están tranquilos porque después les van a dar curules, les van a dar justicia a su medida, les van a legalizar sus negocios de minería criminal y narcotráfico. Eso es lo que no puede ser. El país necesita una señal clara de que sí se puede hacer una paz negociada, pero no concediéndole todo lo que le provoca a este grupo de criminales y de terroristas.
Escúcheme, lo que acabamos de oír del presidente es que congela esta mesa. La gente, la opinión pública, pues está muy, muy golpeada por todo lo que hizo el ELN el fin de semana, pero es que además viene atacando desde que se acabó el cese del fuego bilateral. ¿Está en lo adecuado el presidente de la República?
Yo pienso que no. Yo pienso que lo que debería hacerse es haber establecido una condición perentoria y definitiva. No habrá ningún tipo de negociación si no hay un cese unilateral al fuego de por parte del ELN y al mismo tiempo se anuncia un plan para hacer la concentración de sus estructuras criminales.
Pero es que el ELN, doctor Pinzón, siempre ha dicho que no al cese unilateral. Usted se ha dado cuenta desde todos los años, cuando se intentan conversaciones, es un no radical.
Por lo mismo, entonces, lo que hay que hacer es, en lugar de tener las Fuerzas Armadas con las manos amarradas, hay que ponerlas a perseguir el terrorismo usando todos los métodos. Mire, cuando yo era ministro de Defensa, les hicimos varios bombardeos. Cayeron 21 jefes del ELN, el máximo del ELN que vivía en Colombia, Marcos. Pero también hacíamos capturas, porque el ELN tiene una característica, está infiltrada y está penetrando permanentemente las organizaciones sociales, las alcaldías, los distintos sitios donde viven. Le recuerdo, por ejemplo, en el sur de Bolívar y en el Chocó, son una empresa minera. Eso es lo que son. Entonces, a esta gente hay que apretarla con todas las capacidades del Estado para que entiendan. Colombia quiere la paz, todos queremos la paz, pero no puede volver a darse una paz en donde lo que hay es un premio por este tipo de acciones como la del día sábado en Barranquilla.
O sea, debió no congelar la mesa, sino levantarla.
Yo creo que debió poner una condición clara. Negociaciones en Colombia sí se pueden. Yo creo en la paz negociada. Hice todo por una paz negociada. Dimos los grandes golpes a las FARC, comenzando por Cano y varios de ellos. ¿Pero para qué? Para negociar en condiciones de favorabilidad al Estado colombiano. Mire, allá en La Habana, el día que les concedieron el cese bilateral, yo ya no era ministro, lo recuerdo, pues esto empezó a debilitarse hasta el punto donde terminamos en esa negociación que hoy todo el mundo le preocupa mucho de ver a estos tipos de candidatos. Va a haber en el Congreso personas que cometieron actos mucho más graves que los que vimos en Barranquilla, como si nada.
Mire, a propósito, cuéntenos una cosa. Usted que conoce bien al ELN, ¿por qué esta actitud del ELN? ¿Qué es lo que quiere demostrar el ELN atacando y matando policías?
Mi convicción es que ellos han llegado casi que a la certeza que no importa qué hagan, no van a sino obtener beneficios en la mesa. ¿Qué es lo que eso significa? Que van a obtener curules, que van a obtener dinero público, que van a obtener en la práctica impunidad.
Es que se quieren valorizar, se están valorizando.
Se están valorizando y quieren poner al gobierno contra las cuerdas porque lo que quieren es que el gobierno un poco espere el siguiente ciclo, amainar un poco sus acciones, entonces volverse a sentar y saber que todo lo que hicieron no tiene ningún costo. Eso es lo que no está bien.
Porque finalmente el presidente hace apenas unos días, con los primeros ataques después del cese bilateral, también mandó buscar a Gustavo Bell y le dijo que viniera a Bogotá, pero a los días volvió y lo mandó a Quito a buscar el cese bilateral.
Yo no tengo duda que es mucho mejor vivir en un país en paz y no tengo duda que sería mejor no tener que hacer uso de las capacidades ofensivas de nuestras fuerzas militares y de policía, que sería mejor no tener que andar protegiendo a los ciudadanos. Pero la realidad es la que vivimos y nosotros tenemos el deber de tener una fuerza pública y una justicia y unos organismos de inteligencia prestos a proteger a la ciudadanía a sabiendas de estas amenazas. Claro que hay que negociar. Yo siempre digo, hay que negociar, pero en condiciones en donde no termine premiado el delincuente, sino en el mejor de los casos, y eso que eso ya es un sapo duro de tragar, terminen las mismas condiciones y los mismos derechos que otro ciudadano colombiano. No como pasa hoy con el caso de las FARC. Ellos en el segundo piso del camarote, los colombianos en el suelo.
Y en este momento el ELN es una guerrilla fortalecida, ¿es tan fuerte como se quiere mostrar o es una guerrilla debilitada?
Yo siempre tuve la certeza que se habían debilitado mucho, y de hecho, en los años en que estuve en el ministerio, los golpeamos fuertemente. Me acuerdo que cayó, los dos jefes que vivían en Colombia cayeron, buena parte de los comandantes de frente. Me acuerdo de una desmovilización masiva que hicimos en el Cauca, pero no olvidar, me acuerdo que hasta se capturó al hermano de Antonio García, que yo no sé si es que ya lo liberaron en el marco de todo esto. Pero no olvidemos, ¿no? Los jefes del ELN viven hace unos 12 años en Venezuela.
Eso
cómodamente
es un hecho.
Y tranquilamente.
Hoy.
Eso es un hecho.
Hoy todavía viven,
bueno,
en Venezuela.
Yo estimo que sí, pero acuérdense que yo dejé de ser ministro hace 3 años, va a ser.
Y es
pero
una
hasta
lástima.
Que yo estaba, eso era un hecho.
Es una lástima que se haya ido del ministerio.
Ahora me toca servir de presidente, Vicky. Ahora me toca, con toda esta experiencia en seguridad, con toda esta experiencia en economía, en relaciones internacionales, en este conocimiento profundo y detallado al país, estar a la orden de los colombianos para servir como su próximo presidente, si así lo quieren los colombianos.
¿Cómo es lo del ELN en Venezuela?
Mire, Vicky, el ELN se fue desde hace muchos años. Allá ha estado el tal Gavino, el tal Pablo Beltrán, el tal Antonio García, incluso un tal Paulito que capturamos y después se voló de una cárcel porque lo dejaron, dizque meter en una cárcel en Arauca. Tipo terminó volándose y es uno de los tipos más difíciles en todo esto. Pero viven plácidamente en la frontera entre Arauca y el Apure venezolano. Plácidamente tienen fincas, tienen lugares, controlan la población. Hay sitios donde tiene más autoridad el ELN que las autoridades venezolanas. Eso es un hecho inaudito.
Y esto es con el apoyo de las autoridades, es decir, del presidente Maduro, de las fuerzas militares de Venezuela.
Yo estoy convencido que sí, los organismos de inteligencia de Venezuela permanentemente, en el tiempo que yo era ministro, tenían nexos y conversaciones con esta gente. Recuerdo que alguna vez incluso capturaron a un teniente de la Guardia Nacional por haber capturado a un guerrillero de las FARC. De ese tamaño es la cosa, habiéndolo capturado en territorio venezolano, imagínese eso.
¿Cuál es el beneficio para que ellos puedan tener esa protección de estar allá en Venezuela? Que las autoridades lo sepan, que el gobierno lo sepa y que les permitan siendo unos delincuentes, unos terroristas.
Ese es el problema que tenemos ahí en la frontera con Venezuela, que Venezuela de Chávez y de Maduro considera al ELN y a las FARC como unos aliados políticos militares, y que incluso maneja parte de las milicias armadas que tienen este gobierno allá en las fronteras. Entonces ellos lo que esperan es que estos grupos influyan en Colombia. Inicialmente intentaron por la vía militar, fracasaron por los golpes contundentes que dimos esencialmente entre los años 2006 al 2015 de manera decidida, pero luego han visto en las negociaciones de paz el mecanismo para que puedan entrar a formar parte de la vida política nacional, y como se negoció de una manera donde no pasan ni siquiera por la justicia, no asumen ningún costo por sus delitos, pues entonces empiecen a influir ellos o a través de terceros, porque también vamos aquí a ver sectores políticos que van a terminar siendo un poco idiotas útiles de esa situación.
Pero hoy en día el presidente Maduro los está protegiendo, ¿sabe que esos jefes guerrilleros están allá y en vez de capturarlos los protege?
Estoy seguro que sabe que están allá y estoy seguro que juega el papel, comillas, de facilitador para que puedan moverse desde allá hasta Quito.
Bueno, entonces déjeme hacerle la pregunta que nos toca, y es, cuando usted era ministro de Defensa, había esa información, ¿usted se la llevaba al presidente? ¿Qué hacía el presidente, claro, Santos con esa información? ¿Qué decía?
De esto sabemos hace muchos años, le cuento, Vicky. Desde la época del gobierno del presidente Uribe, ahí estuvimos precisamente hablando de estos temas. Ahí siempre se supo que esto existía.
¿Pero usted le llegaba con eso al presidente, y el presidente Santos qué le decía?
Bueno, yo creo que el presidente Santos tomó una decisión hacía unos años, en donde esencialmente lo que él veía era a Venezuela como un factor de colaboración para los procesos de paz. Y digamos que esa es una lógica que ha imperado, creo yo, en los últimos 5 o 6 años. Yo simplemente reitero.
No, pero usted le llevaba eso, y él que decía, mire, Juan Carlos, espérese, por favor, tengamos eso ahí. Usted no, sabe que está. ¿Qué decía?
Siendo justos con el presidente, yo creo que él decía, yo sé, conocemos de esto, pero he tomado una decisión política que es pensar que el gobierno de Venezuela puede ser un facilitador para los procesos de paz.
Pero él entonces era consciente de que eso era real.
Sí, yo creo que sí, él es consciente y además como fue ministro de Defensa, donde a propósito fue muy efectivo en ese cargo también, pues conocía estos temas bastante bien.
Pero y entonces, ¿por qué como a los pocos meses, al poco tiempo de haberse posesionado como presidente, salió y dijo que esos campamentos no existían? ¿Se acuerda los campamentos que denunció el gobierno Uribe, que estaban en Venezuela,
Estados Unidos,
que denunció en la OEA y
en
todo?
OEA, claro.
Y Santos...
con coordenadas y todo.
Salió y dijo que esos campamentos no estaban donde Uribe dijo que estaban.
Ahí sí toca preguntarle, porque ahí sí cada quien defiende sus posiciones y sus palabras.
Pero a ustedes,
para mí siempre fue claro.
Y a ustedes les siguió marcando.
Para mí siempre fue claro dónde estaban los campamentos, pues hasta el punto que recuerde, cuando el tal Timochenko, el tal Márquez, el tal Mauricio el médico salieron para La Habana, pues no salieron de Colombia, salieron allá de esas zonas.
Y también hasta el punto que cuando usted era ministro de Defensa, se frenaron operaciones porque, me imagino, orden del alto gobierno, porque ustedes los tenían localizados y pasaban la frontera y se les iba.
Pues yo procuré no frenar muchas, le confieso. Recuerde, en el tiempo en que fui ministro es el tiempo donde más jefes de las FARC y el ELN cayeron. Y Acrim, 55 de las FARC comenzando por Cano, 21 del ELN, comenzando por Marcos, el jefe del ELN en Colombia, y 42 de las BACRIM, que incluyen desde Marquitos Figueroa, pasando por Giovanni, el cabecilla de los llamados urabeños o gaitanistas, etcétera.
Pero usted sabe que sí se frenaron algunas.
Pues hombre, sí, lo he dicho aquí, tal vez lo dije aquí en este micrófono la vez pasada, Vicky me lo preguntó y le dije sí, lamentablemente en algunas ocasiones, al final el comandante en jefe de... supremo, las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y si bien es cierto, siempre emití mis posiciones, recomendaciones, sugerencias, pues hay que entender también el orden constitucional. Yo soy respetuoso del orden constitucional y de la democracia.
Mire, cuéntenos ese episodio de Raúl Reyes. ¿Por qué con Raúl Reyes sí deciden meterse al territorio ecuatoriano?
Eso es por allá en el año 2008. Uh-huh. Bueno, en ese momento, afortunadamente, había una determinación clara de actuar. Se habían hecho varias operaciones contra Reyes y se detecta su campamento, se detecta que ahí están movilizando desde negocios de droga hasta la presencia de agentes internacionales que pretendían desestabilizar a Colombia. Se toma la decisión de hacer esa operación y este individuo cae en un campamento un kilómetro dentro del territorio ecuatoriano. Luego se sabía que había campamentos en Venezuela y en algún momento se alcanzó a evaluar la posibilidad de hacer operaciones, pero por supuesto que también siempre se evaluó como un valor principal el hecho de mantener también la estabilidad y la paz para el pueblo colombiano.
O sea que a Ecuador lo vieron como un gobierno de quinta que no iba a pasar nada, pero les dio miedo con Venezuela.
Bueno, no sería mi caso, Vicky, eso sí se lo aseguro, no sería mi caso.
¿Usted se metería a Venezuela a sacarlos de allá si usted es presidente?
Pues... yo le diría lo siguiente, yo me aseguraría de que se sepa claramente qué es lo que está pasando, porque es que las cosas puestas al público dejan claridad y seguramente eso crearía una presión. Pero si no, las fuerzas del Estado tienen la obligación de perseguir los delincuentes que atenten contra Colombia, no importa dónde
estén. O sea, ¿usted se metería a Venezuela?
Yo me aseguraría que cumpliendo la ley, evitando situaciones que sean riesgosas para el país, siempre tomemos la mejor decisión para que los delincuentes paguen.
O sea que, y usted dice, me aseguraría de que la gente sepa lo que está pasando.
Sí.
¿Usted cree que el gobierno Santos nos ha ocultado información a los colombianos sobre cómo se mueven las guerrillas protegiendo todo el proceso de paz?
Mire, yo primero, en estos temas siempre digo, recuerde, yo siempre he sido una persona disciplinada y cumplidor de la ley, luego yo tengo incluso responsabilidades de seguridad nacional por la información que conocí. Pero le diría lo siguiente, me parece que la decisión política que tomaron en términos de considerar a Venezuela como un factor de ayuda y no como un factor de perturbación para la paz en Colombia, pues hace que, en cierto sentido, ciertas situaciones no se expongan con la claridad que estoy mencionando.
Hoy estamos conversando con Juan Carlos Pinzón. Quiero que nos ayude a aclarar un episodio. Es que ha circulado un fragmento de una entrevista suya en otro medio de comunicación donde reconoció que usted... invitó en un video a votar por el sí en el plebiscito, pero que usted votó no. ¿Cuál es la verdad de toda esa historia?
Esa, mire, yo soy una persona absolutamente transparente.
Sí.
Cuento las cosas como son. Y decidí que en esta candidatura a la presidencia tengo que obrar con todo carácter. He publicado mi declaración de renta, publico mi hoja de vida, cuento todo. Entonces, cuando un día me preguntaron, ¿usted votó sí o no por el plebiscito? Yo dije, mire, al final yo voté no. Entonces me preguntan, ¿pero usted hizo un video promoviendo el sí? Y dije, es un video largo, es un video donde promuevo votar el sí, digo que tengo las mismas preocupaciones del no y que si las FARC incumplen, habrá que actuar contra ellos. Pero ese video, hago esta salvedad, fue filmado unos días antes del evento de Cartagena. Yo vengo al evento de Cartagena, siento un profundo dolor, me convenzo en definitiva y pienso en todos esos soldados que murieron para ver al señor Timochenko y a todos los jefes de las FARC con pinta de estadistas, como si nada, y yo creo que a mí y a muchos colombianos les pasó eso, que todos tenemos esperanza de paz, que yo tal vez hice más por la paz que mucha de la gente que hoy habla del tema, y que de una u otra manera sí sentí esa gran desilusión de ver que aquí lo que había era una premiación. ¿Qué hice a partir de ese momento? Organicé mi vida, tomé unas decisiones para regresar, y luego pues se dieron distanciamientos porque ya sentí que lo que había era casi una alianza, no un acuerdo con los señores de las FARC. Querían sacarlos de la lista de terroristas en Estados Unidos. Yo no estuve de acuerdo. No estuve de acuerdo con dejar venir al señor Simón Trinidad para Colombia. Y obviamente eso fue creando unas distancias. Yo mantendré siempre gratitud y afecto por la persona del presidente y su familia. Pero las posiciones que hoy mantengo son las mismas que mantuve siendo ministro. Y Vicky, tal vez a usted y a otros medios de comunicación les consta lo enfático que fui en muchos momentos. Por ejemplo, cuando el tema del narcotráfico lo concedieron. Entonces, esas son las cosas que he venido contando con transparencia, sí, con tranquilidad.
Hay gente, yo lo entiendo, pero hay gente que puede pensar, qué falta de carácter. ¿Cómo así que un tipo que invita a votar sí, luego va y vota no?
Pues hombre, más bien se lo pongo de esta manera.
Señor.
Cuando uno cambia de información, cambia de decisión. Entonces, mi información no es la misma el día que yo veo el espectáculo de la ciudad de Cartagena. Yo, de todas maneras, ya había tenido diferencias de opinión, pero confieso que quiero, y lo haré como presidente, voltear la página y llevar a Colombia al futuro. El país no puede seguir circunscrito a que unos señores escondidos en Venezuela o que fueron los peores terroristas le pongan la agenda todos los días al país. Yo quiero dedicarme a hablar de lo que importa, el bolsillo de las familias en Colombia, los valores, la tecnología, la economía.
Pero espérenme un segundito antes de salir del episodio del sí y el no. ¿Sí? Usted llamó al presidente el día del plebiscito, 2 de octubre de 2016, y le dijo, presidente, yo acabo de votar no.
No, eso no lo hice.
¿Por qué no lo hizo?
Simplemente acababan de dar los resultados del plebiscito. Yo esperé unos días porque me imaginé que había sido un golpe personal para él. Hablamos unos días después. Y tal vez en un encuentro en Washington yo le dije, mire, el episodio de Cartagena, presidente, fue un episodio muy doloroso para mí, en lo personal.
¿Y ahí le contó que votó no?
Y ahí hablamos en esos términos. Yo
¿Le contó, mire, que votó no o no?
No, yo no creo que haya hecho esa expresión directa.
No.
No. Con toda la transparencia, como lo estoy haciendo aquí, de eso se trata esto. El próximo presidente de Colombia tiene que ser una persona que, como lo estoy haciendo en este momento, la gente tenga la tranquilidad, que le dice a la gente lo que realmente está viviendo y está pasando.
Usted sabe que la gente interpreta muchas veces distinto a lo que uno quiere expresar. Y puede ser que usted quiera expresar transparencia, pero la gente puede estar pensando, pero ¿qué tal? ¿Hizo parte de ese gobierno? ¿No se retiró? Bueno, esta es una discusión que ya la hemos tenido en otros momentos. Que usted está traicionando a Santos. Ve un trino de Martín Santos del 26, y dice, de no creer, Juan Manuel Santos lo llevó de la mano a lo largo de su carrera, lapsus en comentario de Pinzón, producto del desespero por superar el margen de error.
Nada que ver, mire, y hago este mensaje desde aquí para que me escuchen.
Sí.
Nunca voy a responder a la familia presidencial, a los hijos del presidente. Yo comprendo las molestias, las frustraciones y el dolor que ellos como familia pueden tener, pero no son actores políticos. Yo tengo cariño por esas personas y no voy a convertir esto en un tema de una discusión de orden personal. Lo que sí es cierto es que ya en mis funciones como funcionario de alto nivel de Colombia siempre defendí el hecho de tener unas fuerzas armadas fuertes, de no debilitarlas, de actuar con firmeza contra el narcotráfico, y cuando estuve en Estados Unidos me jugué por el país para que precisamente tuvieran más recursos, pudiéramos conseguir, por ejemplo, cosas como el aguacate Hass que llegara, pero en ningún caso aceptar cosas con las que yo no iba a estar de acuerdo, como sacar a las FARC de la lista de terroristas o traer al señor Simón Trinidad. Si yo no hubiera estado en Estados Unidos, yo no sé si eso ya habría pasado.
Y usted que estuvo en Estados Unidos, el gobierno de ese país siempre ha estado de acuerdo en apoyar el proceso de paz, ¿usted escuchó otros comentarios diferentes?
Y mire lo que acaba de decir, que si él no hubiera estado en Estados Unidos, quizás Simón Trinidad hubiera estado acá. O sea que usted era el embajador del gobierno Santos y al mismo tiempo usted era el que hacía contención para que no trajeran a Simón Trinidad. No,
hombre, muchas veces sí, me tocó en ese tema en particular, porque cuando me preguntaron qué opinaba yo sobre el tema, esa fue la opinión que di, que no me parecía.
¿Pero a quién se lo dijo?
Las autoridades que me preguntaron y...
¿Allá en Estados Unidos?
Sí, me preguntaron en algún momento.
Y eso no era... A ver, yo quiero que usted me entienda. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿podía el embajador de Colombia hacer algo contrario a lo que estaban buscando acá en el gobierno central?
Vicky, como lo conté yo...
Como desleal, sinceramente.
Como lo conté yo en los medios de comunicación en su momento, a mí nunca me pidieron hacer gestión por Simón Trinidad. Sí me hablaron del tema de la lista de terroristas. Y dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Y en el caso de Simón Trinidad, yo no era quien hacía esas gestiones, nunca me correspondió hacerlas, nunca las hice. Y quienes seguramente las estaban haciendo, pues estaban en lo de ellos. Cuando a mí me preguntaron individualmente, ¿usted qué opina? Yo dije, hombre, a mí me parece muy mala noticia que van a llevar a un individuo como estos a Colombia, ojalá no toque.
¿Y usted nos puede contar quiénes le preguntaron a usted que hacían parte del gobierno de Estados Unidos o de los congresistas?
Distintos funcionarios, Vicky, pero mire, yo... No es con el ánimo de saltar el tema, pero se lo hago notar. Yo creo que estamos frente a unos retos muy grandes para el futuro de Colombia. Yo las decisiones que he tomado las he contado una por una. Hay unas que todavía lo hago y siento dolor cuando pienso en mis muchachos heridos, pienso en los soldados y policías que fallecieron, veo las situaciones que hay y por eso también siento el deber de seguir manteniendo la posición firme que he mantenido. Pero aquí estamos frente al futuro de Colombia. Colombia necesita un presidente que tenga una posición de centro, sin fanatismos, que tenga mano firme, probada para imponer el orden, pero también que entienda esta desigualdad tan grande que hay en el país y sea capaz de crear oportunidades. Y de otra parte, de hablar con absoluta transparencia. Yo comienzo mi campaña presidencial con todo el entusiasmo. A partir de mañana estaré en las ciudades, en los barrios.
Veo que va
caminando
para Cali, ¿no?
Voy para Cali, lo voy a hacer con mucha pasión, caminando las calles, que si me toca más duro porque nunca había estado en política y porque no tengo una estructura política, sí es verdad, pero también así
me ha sentido bien haciendo política.
Es raro, es diferente, pero sí le digo una cosa, sí me siento con el deber de estar, me siento con el deber de servir, me siento con una experiencia que tengo en materia de seguridad, de economía, de relaciones internacionales, que hay que ponerle al servicio a Colombia. Y por eso tengo unos temas que son críticos, el bolsillo de las familias, convertir a Colombia en el país más atractivo para la inversión en América Latina. Esa es una meta que tengo, crear más de 250,000 cupos de educación superior en el país. Esa es una meta que tengo y que tenemos que cumplir. Necesitamos crear 5 millones de empleos formales, 2.5 que ya existen, formalizarlos, y 2.5 millones de empleos nuevos. Necesitamos comprar las cosechas de los campesinos en las zonas donde hay cultivos ilícitos, no los cultivos ilícitos, sino los cultivos lícitos, para que se salgan de ese tipo de actividades. Entonces reitero, yo espero ser el presidente que pone orden en el país, en todos los aspectos, pero que tiene un corazón y una mano tendida para generar oportunidades, para servirle al país. Y eso sí, obrando con total transparencia. Nadie puede decir, después de yo haber manejado 120 billones de pesos de inversión, que hay situaciones que puedan comprometerme a mí como persona en ningún caso. No tengo un peso que no venga mi salario, y por eso puedo hablar con esta transparencia, hablar con esta tranquilidad.
¿Por qué no despegan las encuestas, Juan Carlos Pinzón? ¿Qué será?
Pues Vicky, me toca más duro que a otros porque yo no tengo partido político, yo no tengo un político que salga y haga la campaña por mí. A mí me está tocando construir lo que la verdad me propuse, un nuevo liderazgo.
¿Quién lo está financiando?
He recibido donaciones de distintos sectores, de personas del sector privado, de distintas industrias. Tengo un sistema de verificación de fuentes. Hemos hecho una cosa muy juiciosa y fuera de eso rendimos cuentas permanentemente. Yo hice además rendición de cuentas públicas tanto a la registraduría como a los portales que así nos lo requirieron. Lo hemos hecho con total transparencia. Y es duro, me toca más duro andar por Colombia, hacerlo con entusiasmo, con cariño. ¿Y sabe qué? Construyendo liderazgo nuevo. Este país necesita un cambio generacional, cambio de costumbres políticas, pero un cambio con experiencia, porque no podemos sentar en la silla del presidente de la República a personas que no tengan la menor idea de haber dirigido una situación o realmente tener claridad sobre los problemas.
Juan Carlos Pinzón, ¿hoy siente que Juan Manuel Santos lo ha hecho bien o mal?
Hay cosas que se han hecho bien. Es que tampoco yo estoy de acuerdo en convertir a, las cosas en blanco-negro, como se han vuelto en Colombia, derecha-izquierda. Yo por eso represento el centro. Yo creo que el gobierno hizo un esfuerzo importante en todo lo que ha tenido que ver con la infraestructura, con la educación, e incluso con los temas de seguridad hasta el momento en que tuvimos esa determinación. El gran lunar es que, a pesar de que hizo cosas que son significativas, enfocó todas sus energías y todos sus esfuerzos en un acuerdo de paz donde terminaron quedando como protagonistas no los 50 millones de colombianos, sino 50 jefes de las FARC que se pensionan de todo esto y terminaron premiados por todos sus delitos.
Si hay un debate, ¿usted va con Timochenko o no va? Un debate presidencial, digo yo.
Pues a mí me molesta mucho que el señor sea candidato.
¿Por qué le molesta tanto? Si los procesos de paz terminan así, así a uno no le gusta ese candidato.
Pero Vicky, eso es como si mañana el señor que puso esa bomba en Barranquilla puede ser candidato presidencial. Es que el señor Timochenko era eso. Entonces, ¿qué me molesta?
Digamos, es porque no ha pasado por la JEP.
Es que ni siquiera pasó por la justicia. Entonces yo lo que digo es, ojo, yo nunca me opuse a una negociación de paz. Nunca estuve en desacuerdo con la lógica de una paz negociada. Siempre, eso sí, con la idea de que debe haber una paz desde la fortaleza, desde la firmeza, donde haya un equilibrio para la sociedad. Aquí no lo hubo, y por eso sí molesta mucho que un señor que cometió todas esas atrocidades ahora simplemente se para de político con plata pública, con plata del narcotráfico, sí. No sé cómo hace campaña, y yo le digo, uno puede llevar orquestas y uno puede llevar payasos, ahí sí que es cierto, y llena plazas. Y eso es lo que me parece preocupante. Hay una cantidad de plata del narcotráfico de las FARC que nadie sabe en dónde está. Piense esto. Hoy hay casi tres veces los cultivos de droga que había en el año 2014 para las elecciones anteriores. ¿Eso qué significa? Que hay cerca de 2.5 veces más plata en los bolsillos de los delincuentes que se han lucrado con eso, sí. Pero ahora ellos pueden hacer política.
¿Y usted cree que Timochenko va a tener una votación importante?
Espero que no. Espero que no, por el bien de Colombia. Y estoy seguro, además, que los colombianos no olvidan, pero no dudo que van a tener capacidad de comprar unas cosas, y creo más es por el tema de los detalles. Mire, si cualquier colombiano, y lo digo por mí, que soy una persona que no tengo ni herencia económica, ni un capital político acumulado, que estoy haciendo este ejercicio de liderazgo ciudadano parado en el centro, pues, ¿qué me encuentro? Que uno tiene muchas dificultades para poder hacer política. Y resulta que si un señor llega con un poco de plata, con toda la capacidad, con todo el despliegue, pues va generando por lo menos una capacidad de tomar algunas personas que de pronto hasta por necesidad terminan votando.
Hay un hecho que es cierto, y es que hoy, en todo caso, así Timochenko no le guste a alguien como candidato, pues hoy lo estamos viendo hablar como candidato, y estamos hablando desde el terrorismo del ELN, que no han firmado ningún acuerdo de paz. ¿No es como una contradicción? Timochenko, en todo caso, ya no tiene pistola.
No tiene pistola.
¿O usted no le cree eso del todo? Es que eso es lo que quiero saber.
Pues es que acuérdese que yo vengo diciendo desde el principio, aquí quedan caletas, aquí quedan unas disidencias que se comportan como una retaguardia, hay nexos de negocios de narcotráfico y de minería criminal con estructuras de las FARC. Fíjese que esos episodios de Tumaco a mí no se me olvida, cuando se presentan y resulta que el interlocutor es el señor Romaña. ¿Cómo es esto? Se pregunta uno estas cosas. Entonces son los temas que a mí me parece que las autoridades no pueden pasar de lado. Mire, yo lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Yo no voy a echar el país para atrás. Yo no voy a acabar con unos acuerdos de paz. Yo creo que hay que asegurarse de exigir el cumplimiento de los mismos. Si hay personas que hoy tienen nexos con alguna actividad criminal, van a tener que perder sus beneficios y el peso de la ley les tiene que caer encima.
¿Y si toca extraditarlo?
Si toca extraditar a alguno porque está incumpliendo la ley de esa manera, no tendría duda.
¿Le están pidiendo, se le han acercado para hablarle de alguna alianza, por ejemplo, el Partido Conservador?
El Partido Conservador ha sido muy amable. Muchos de sus dirigentes se han acercado a nosotros. Consideran que esta opción que representamos de centro, independiente, moderna, pero con experiencia en los temas que he mencionado, y con sobre todo esa experiencia que tengo en materia económica, Vicky. Yo soy economista. Eso es lo que hice muchos años de mi vida, y hoy se siente que ese tema del bolsillo de las familias, de la necesidad de atraer inversión, de generar empleo, de bajar un poco el costo de vida, de reestructurar el sistema tributario, es algo que es vital. Entonces se han acercado a mí diciéndome, hombre, Juan Carlos, nos interesaría apoyarlo, sería bueno buscar una alianza. ¿Yo qué he dicho? Yo no quiero hacer alianzas. Eso a mí me parece de cosas de mecánica política. Yo quiero hacer equipos de trabajo.
O sea, usted está más o menos como Fajardo.
Yo quiero hacer equipos de trabajo, Vicky. No, porque Fajardo lo veo...
Sí, se alió con...
Yo lo veo con el Polo Democrático, ajá, que es el partido de izquierda democrática en Colombia, y con, sí, el Partido Verde, también un partido con idearios en ese sector. Entonces, él ya está ya capturado por esos intereses. En mi caso...
¿Usted ya le dijo a los conservadores que no?
No, yo lo que les he dicho es, estoy dispuesto a recibir apoyo. Primero que todo, la ciudadanía, no estoy dispuesto a perder mi independencia, no acepto jefatura política de nadie, y sí estoy convencido que puedo aceptar apoyos del Partido Conservador, del Partido de la U, del Centro Democrático, del Partido Verde, del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical, pero sobre todo, insisto, del ciudadano que hoy no se siente representado en ningún partido.
Oiga, ¿usted clasifica entre el pollo de, como le dijo Germán Vargas a Duque?
Yo lo que creo
pollo.
Es que, yo lo que creo es que soy un gallo. Gallo y pelea. Vicky, por Dios, yo soy una persona que tengo 46 años, pero posiblemente tengo más experiencia que cualquiera de las personas que hoy está en una candidatura en los temas económicos, en los temas de seguridad y en los temas de relaciones internacionales. Invito a cualquier ciudadano que compare mi hoja de vida en estos asuntos con cualquiera de los candidatos. Y a propósito, tengo más educación en Colombia y en el exterior que varios de ellos que hoy se presentan. Lo que pasa es que en la vida a mí me ha rendido, Vicky, me ha tocado tomar decisiones muy duras que nadie más le ha tocado tomar, y lo he hecho con amor patrio. Por eso estoy aquí, para
usted,
servir.
Hoy, después de ya ver las cosas a la distancia, siempre es más fácil, pero hoy usted siente que el día que salió de allá, de ese 26 de septiembre del 2016, 26 de septiembre, sí, porque fue antes del plebiscito, ese día debió renunciar, no debió irse de embajador, eso se lo critica.
Sí, fíjese que esa es una, como todo en la vida, ¿no? Uno puede mirar para atrás y decir, hombre, yo debía hacer esto, debía, claro, hacer aquello. Tan simple como esto, no se hizo, sí tomé mis decisiones y aquí estoy, y renuncié, tomé una distancia, no con las personas, no con la gratitud a la que siento por las personas que me dieron la oportunidad de servirle a Colombia, sino con los temas, porque me parece que el hecho de no haber aceptado muchas de las posiciones que yo planteé en su momento, pues han causado hoy que el país esté en este estado de incertidumbre. Y, por ejemplo, le hablo de un tema de seguridad muy rápido. Mire, ayer estaba en el gimnasio haciendo un poco de ejercicio de domingo, llegué de trotar de la ciclovía, y un señor se me acercó y me dijo, oiga, a mí me da pena molestarlo, yo no lo conozco, pues lo he visto, pero quiero contarle mi historia. Iba bajando por una calle concurrida en Bogotá, creo que era la 140, y dos señores en una moto me sacaron un arma y me robaron todo a la 1 de la tarde de un sábado a plena luz del día. Este tipo de eventos los estoy oyendo todos los días, en Bogotá, en Cali, en Medellín. ¿Qué pasa? Hay una sensación de impunidad generalizada. Hay una ausencia de acción y de renovación de la actividad de la fuerza pública. Si yo soy presidente, voy a elevar la inversión en tecnología, voy a incrementar el pie de fuerza de la policía, vamos a hacer programas preventivos, pero vamos a hacer una gran reforma a la justicia que realmente haga eficiente el servicio y acabe con la impunidad. Hoy los ciudadanos están muertos del miedo, sintiendo que no hay quien los defienda, no hay quien los proteja, y que si les pasa algo, no pasa nada.
¿Y comparte la decisión de el alcalde de Bogotá en lo que tiene que ver con las motos, quitar el parrillero, hombre?
Digamos que la respeto. Yo entiendo la necesidad del alcalde de dar alguna señal y de tomar alguna medida, pero estoy convencido que eso no es una solución de fondo ni es una solución estructural. Ahí hay muchas más cosas que hay que hacer, incluso no dependen del alcalde, con todo respeto. Por eso el presidente de la República tiene que liderar el tema de la seguridad y comprometer a la justicia a que empiece a operar de manera efectiva.
¿Le ha faltado liderazgo al presidente en materia de seguridad ciudadana?
Yo creería que, insisto, y
¿sí o no?
Vicky, últimamente yo creo que es necesario ser más en seguridad, y es evidente...
¿El presidente le ha faltado ese liderazgo?
Pero Vicky, ¿para qué me pone a pelear con el presidente?
No, pero no es pelear.
Yo creo que...
No es pelear, usted me ha dicho que usted es muy transparente. Yo también le pregunto con transparencia en mis cuestionamientos.
Mire con quién me metí, con Vicky Dávila nomás, ella me puso... los puntos sobre las íes.
Oh, sí.
Vicky, yo creo que falta ahorita un poquito de liderazgo en materia de seguridad ciudadana para integrar.
¿Un poquito?
Hay que integrar. Bueno, si soy presidente, falta. Y usted sabe lo siguiente, que usted sabe que yo voy a liderar esto directamente. Porque hay que integrar el Congreso para hacer modificaciones legales, uh-huh. el Ejecutivo para dirigir la fuerza pública de manera efectiva y la política criminal. Y la justicia para integrarla para que emita sentencias. ¿Y qué no decir del sistema carcelario? Yo voy a hacer cerca de 20 cárceles en el país. Hay que ampliar los cupos en algo así como 40.000 cupos. Pero a propósito, en las cárceles en Colombia sí. vamos a uniformar los presos. Van a tener que formar a las 5 de la mañana y van a tener que trabajar.
A ver, espéreme, que esto está interesante. Usted va a uniformar a los presos. ¿Para qué?
Régimen militar.
¿Como en Estados Unidos?
La gente tiene que entrar a una cárcel y salir mejor persona, o por lo menos haber sentido el rigor de los delitos que cometió. Porque es que usted va a ir a una cárcel, eso es hacinamiento total, allá los que mandan en los patios son los delincuentes, y es un tema que funciona por una lógica de mafias. Entonces, no hay realmente mayor efecto. Yo voy a imponerle disciplina y orden al país.
Mira, hay un tema que le interesa mucho a la gente y me voy a salir un poquito de todo el tema de seguridad, que sin lugar a dudas es una muy buena fortaleza suya, porque usted conoce muy
bien. Vamos a hablar de economía entonces, ese es el otro tema.
Le quiero preguntar, a la gente le importa mucho si qué va a pasar con el candidato en materia de pensiones. ¿Usted va a subir la edad de pensión? ¿Qué va a hacer con el hueco pensional? ¿Qué va a hacer usted con las pensiones en Colombia si es presidente de la República?
El país necesita una reforma pensional. Lo primero es que en la reforma que yo planteé no se tocarán derechos adquiridos. Óiganme todos los pensionados, no tocaré derechos adquiridos. La reforma pensional que se va a hacer es con una visión de futuro, hacia adelante. ¿Por qué? Hoy el 60% de los colombianos en edad de pensión no tienen pensión. Uh-huh. En un país civilizado, en una democracia liberal moderna, se necesita que todas las personas tengan una pensión. Lo que tenemos es que cambiar el criterio de qué es pensión. Lo que no está bien es seguir generando pensiones que pagan clubes, que pagan vacaciones, que pagan inversiones y millones de personas sin pensión. Una pensión debe garantizar a todo colombiano un acceso digno a su alimentación, un acceso digno a una vivienda y un acceso digno a un servicio médico. De esa manera, entonces, vamos a poder tener un sistema pensional. Eso significa que si alguien ha sido exitoso en la vida, acumula riqueza, hizo negocios, tuvo fortuna, pues puede ahorrar sus propios recursos para tener una pensión todavía más grande, pero tiene que haber una pensión unificada.
Pero en ese caso, ¿cómo se hace? ¿Se les quitan los subsidios a esas megapensiones para dárselo a la gente que no tiene cobertura o qué?
Como ya le dije, Vicky, derechos adquiridos no se tocan. ¿Qué nos toca hacer?
O sea, seguimos pagando las megapensiones.
Pues mire, lo que hay hoy ya de pensiones son derechos que la gente adquirió y que seguramente demandarán y reiterarán.
Y no se puede tocar.
¿Qué se puede hacer? Se pueden establecer algunos mecanismos tributarios para balancear ese exceso de recursos, pero no nos pongamos a tocar las pensiones a los que ya tienen. La gente se amarga mucho con eso y yo no estoy dispuesto a hacer eso. En cambio, sí que estoy dispuesto a crear un régimen pensional que funcione bien por los próximos 40 años, que es lo que necesitamos, a diseñarlo de manera detallada. ¿Qué va a pasar? ¿Que si aumenta o no aumenta la edad de pensión? Les recuerdo, la tecnología permite hoy que la gente viva más tiempo. Entonces, hoy no se puede pensionar la gente a la misma edad que se pensionaba antes.
¿Y si hay la plata para eso?
Sí, y tenemos que lograr esto, y es que nos aseguremos que todo el mundo así haga una pequeña aporte, un pequeño ahorro, esté aportando al tema pensional. De ahí la importancia de la formalización. Mire, yo le recuerdo, países como España, que tienen menos población que Colombia, hay formalización prácticamente del 100% y tributan 19 millones de personas. En Colombia, que tiene 50 millones de personas, solamente tributan 2.3 millones de personas. Y fuera de eso, el 50% de la gente tiene trabajos informales. Entonces, tenemos que formalizar la economía. Ese es un gran tema en el que vamos a trabajar.
Más impuestos, más tarifas, menos impuestos, menos tarifas.
Plan fiscal estructural, que tiene que mejorar la organización que tiene el gasto hoy. Y en materia tributaria, tenemos que luchar contra la evasión para no tener que seguir subiendo impuestos. Y si la economía empieza a crecer y hicimos un buen ajuste fiscal, a partir del año 2020, no del 2019, podríamos considerar que si la economía crece más del 4.5, podríamos empezar a bajar las tasas de renta corporativas y modificar el sistema de IVA. Posiblemente tengamos que eliminar el IVA y crear un nuevo impuesto al consumo que solamente deje excluidos los bienes que consumen los colombianos más pobres en su canasta familiar. De resto, tenemos que bajar tarifas, tenemos que llegar a un impuesto de renta en el 2022 del orden del 25% para que sea competitivo el país y tener una tasa general de consumo del orden del 10-12%, no del 19% como tenemos hoy.
Aquí me está, no sé por qué me está pidiendo tanta gente en el Facebook Live que le pregunte que si que qué opina de la pena de muerte, que si le gustaría que hubiera pena de muerte en Colombia.
Mire, yo soy católico.
En las cárceles.
Yo soy católico, Vicky, y para quienes profesamos la religión y estos principios, pues el derecho a la vida es un tema muy importante. Yo no quisiera tocar el derecho a la vida en ningún caso, pero sí creo que hay que tener mano fuerte y mano firme con los criminales y que en casos como los violadores, no tengo duda que tienen que tener cadena perpetua. Yo voy a presentar el 7 de agosto una serie de proyectos de ley. Uno de esos, además del plan fiscal, de la reforma que da estabilidad a la inversión, la entre muchas perpetua, otras, cadena perpetua para
¿Cadena perpetua para violadores?
Sí.
¿Por qué ningún gobierno se le apunta a eso?
No sé, pero yo sí me apunto. Desde ya que tenga claro el país eso.
Por qué, digamos, esa propuesta sí le da a usted simpatía? ¿Por qué le gusta?
Y que a mí me parece que no hay nada más atroz que una violación a un niño. Es que es la destrucción, primero, el abuso de las personas más débiles que pueda haber y al mismo tiempo más especiales que puede tener una sociedad, que son los niños. Quizá me conmuevo un poco porque es que yo tengo niños.
Sí.
Y a mí, es decir, el centro de mi vida son mi señora y mis hijos. Y ese es el mundo por el cual uno vive. Mis niños son lo más importante. Yo sé que es lo mismo para cualquier papá, para cualquier mamá, para cualquier tío, para cualquier abuelo, para cualquiera que tenga de una u otra manera un nexo con un niño. Entonces, eso es una atrocidad que no puede darse el lujo la sociedad de andar permitiendo que ese tipo de personas terminen en la calle buscando su siguiente víctima. El Estado tiene que prevenir que eso ocurra. Y si captura uno de estos tipos, cadena perpetua.
Rafael Uribe Noguera está condenado, Jairo, a 58 años. ¿Son 58?
Sí, le subieron a la máxima pena, pero nunca han logrado aquí una cadena perpetua para esos actos tan terribles
los
que han cometido.
A los que no les gusta la cadena perpetua dicen, bueno, este tipo tiene 35 años, lo condenan a 58, eso es cadena perpetua.
Pero le rebajan después un poco de tiempo, porque sí, entonces trabaja, porque se porta bien, porque ahí se vuelve un buen muchacho, y termina 20 años después en la calle, y ahí quién sabe haciendo qué. A mí me da pena. Yo creo que para ese tipo de delitos, cadena perpetua.
¿Y el Congreso sí lo respaldaría en eso? ¿Usted qué cree?
Pues mire, yo fui muy exitoso en mi gestión como ministro en el Congreso. Todo proyecto de ley que yo llevé al Congreso fue aprobado, y fuera de eso, con las mayorías más altas que se manejaban en el Congreso. Porque yo creo que los congresistas, hay mucha gente seria, mucha gente que va en representación de su gente y de sus regiones. Claro que sabemos que hay unas ovejas negras y de pronto varias, pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente que representa sus regiones, que representa los intereses y que saben que estos temas son importantes para la sociedad colombiana.
Las encuestas en promedio sacan punteando a Fajardo, a Petro y a Vargas. Algunos en una posición, otros, pero llevan mucho tiempo como punteando Fajardo en muchas encuestas. ¿Cuál de los tres le gusta más? ¿Cuál de los tres le gusta menos?
Pinzón. Pinzón es el que me gusta, y que me escuchen hoy todos los que me están viendo.
Por estos tres.
No tengo hoy tiempo para pensar en esos tres, Vicky, y no lo voy a hacer. Yo me metí a esto para ser el próximo presidente de Colombia. Colombia necesita un líder con carácter, con pantalones, pero con una posición de centro, de respeto por la ley, que cree orden, que genere oportunidades y que actúe con transparencia. Esa es la forma como estoy.
Coaliciones y alianzas, cero.
Pero dijo que recibiría apoyo de los de
la U, dispuesto a hacer equipo, pero a mí no me gustan las mecánicas.
Que lleguen a él, pero usted no va a ir.
Y de Uribe.
Respeto mucho al expresidente Uribe, él allá tiene su grupo y su gente, y yo creo que el país tiene más bien es que, y los candidatos, y por lo menos esa es mi posición. Yo me voy para la calle con humildad, con cariño, uno a uno a los ciudadanos, a hablar con la gente. Como se han hecho las grandes gestas de la historia, así quiero hacer esta, que es la que nadie se espera, la que nadie se imagina, pero yo creo que la que va a terminar conectando con el sentimiento de la ciudadanía, con el sentimiento popular. Una clase media colombiana que necesita que alguien se preocupe más por sus problemas y por resolver asuntos en el bolsillo de las familias, en la salud, en la educación, en la impunidad, en la seguridad, que andar solo hablando de los grandes temas que están muy lejos del día a día. Mire, si hoy nos escucha una persona que va en un taxi, si nos escucha un conductor de bus, si nos escucha una señora que está en una tienda, una vendedora en un local comercial, la gente quiere es que le resuelvan sus problemas, no que sigamos hablando de manera etérea de cosas que a veces ni los tocan.
Ahí están diciéndome que por favor no lo deje ir sin preguntarle por el IVA. Que si usted bajaría el IVA, que si el presidente Santos y su gobierno se equivocó subiendo 3 puntos del IVA, que si Mauricio Cárdenas se equivocó, que si le gusta la política económica del gobierno Santos.
Ya hablé del IVA, Vicky, y conté 2 cosas. La primera, que quedamos con una de las tasas de IVA más altas de América Latina. Eso es muy grave, porque eso implicó que haya un bajón en la economía y que lo esté sintiendo hoy toda familia del país. Yo lo que he dicho es que si en el 2020... la economía está creciendo al 4.5%, nosotros, después de hacer un buen ajuste fiscal, podemos empezar a bajar tarifas. Y lo que he dicho es que eventualmente estoy pensando en eliminar el IVA como lo conocemos y crear un nuevo impuesto, básicamente al consumo, que toque todos los productos de la canasta, salvo aquellos que son de las familias más pobres para su consumo. Y a una tasa del 10-12.
Me toca irme. ¿Un sí o un no? ¿Le gusta que digan que se parece a Macron?
Pues dicen que hay muchas coincidencias, aprecio al presidente Macron.
Bueno, sí. Me toca irme. Esta es la W, gracias doctor Pinzón por estar con nosotros en
Vicky,
la W.
Gracias, siempre generoso.
Ponga su mente en blanco. Respire profundo 36 veces. Se siente cada vez más liviano. Vuele.
Relaje su cuerpo y su mente con la tarjeta de crédito Colombia Visa de Colte Financiera. 36 cuotas de tranquilidad. Solicítela ya en nuestras oficinas. Colte Financiera. Oportunidades todos los días. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este fue el cubrimiento de la W en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El presidente argentino Mauricio Macri.
Estoy preocupado porque hasta ahora nada de lo que ha hecho Maduro ha sido en favor de que haya un funcionamiento democrático.
Mercedes Araoz, presidente del Consejo de Ministros del Perú.
Como también hay las situaciones difíciles que hemos vivido durante aquella época donde el terrorismo dominó nuestro país. Hay que entender que tenemos que encontrar otra vez los caminos de paz y de diálogo, del perdón.
Mark Meadows, congresista republicano.
The president did a masterful job of making sure that the impact to the economy, certainly the impact to our country was not what it was in 2013.
Dharmendra Pradhan, ministro de Petróleo y Gas Natural de la India.
Globe is very responsible today. The entire global community will behave more responsibly, and I don't envisage any threat to the global existence.